Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza un nuevo programa del Chirriar de la Conciencia. Y son 25. Son 25 veces las que nos hemos puesto frente a estos micrófonos para hablar de lo que nos cuesta ser coherentes, ser honestos, ser consecuentes con lo que sentimos, hacemos, decimos y pensamos. Esto que creemos que es tan fácil, esto que creemos que lo estamos haciendo, para muchos de nosotros, para muchos momentos de nuestra vida cotidiana, no mantenemos ninguna coherencia. Sí, disidentes, nadie nos ha enseñado a ser coherente. A ser coherente entre estas cuatro personalidades que tenemos dentro de nuestro corazón y nuestra cabeza. Lo que decimos, lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos. Nadie nos ha enseñado a cuestionarnos estas cuestiones. Pero en cambio, cuestionársela a los demás no nos cuesta nada. Pero nada de nada. A eso sí que estamos enseñados y algunos muy bien enseñados. ¿Con qué facilidad decimos lo que el otro no hace bien? Lo que el otro no está haciendo bien para poder ser feliz, para que su vida sea perfecta, para que en su vida no hayan errores. ¿Cuánto tiempo miramos la vida de los demás y qué poco tiempo miramos nuestra vida? Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que analicé mi comportamiento? ¿Cuándo fue la última vez que intenté ser coherente conmigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que actué sin pensar en lo que me interesaba o en lo que políticamente era correcto o en lo justo o en lo consecuente? Sí, disidentes, hoy vamos a hablar de la coherencia, de lo que nos cuesta hacer que nuestra alma no chirríe. Sí, que nuestra alma no sea un dolor constante. Que nos podamos mirar al espejo por la mañana y reconozcamos a esa persona que llevamos dentro. Que la miremos a los ojos y que los ojos nos brillen de alegría por poder estar juntos otro día. Para así poder tener alegría e ilusión por compartir un nuevo día para conmigo mismo. Qué fácil suena y qué difícil es mirarnos a los ojos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Cuánto nos cuesta y qué poco nos han enseñado a ser felices. La verdad es que no estaría mal que en el cole nos dieran una asignatura que fuese la felicidad. Sí, disidentes, que nos enseñase a ser felices, a ser libres y consecuentes con nuestra libertad. Para de esta forma hacer lo que nuestro corazón decida. Para que de esta forma hacer de nuestra realidad diaria un camino fácil para nosotros. Hacer un camino consecuente con lo que nosotros somos capaces de hacer. Esto no quiere decir que tengamos que descubrir. Esto no quiere decir que tengamos que cubrir las expectativas de los demás. Esto no quiere decir que tengamos que realizar las imposiciones de los demás. Esto no quiere decir que tengamos que justificarnos ante los demás. ¿Cuánto ganaríamos si en nuestras vidas fuésemos capaces nosotros mismos de ponernos metas, fuésemos capaces de realizarlas para satisfacer nuestra autoestima? ¿Cuánto ganaríamos si al acostarnos repasáramos nuestros compromisos para con nosotros mismos y sintiéramos que hemos cumplido con nuestra parte? ¿Cuánto ganaríamos, verdad? ¿Y por qué no vivimos para nosotros? Es decir, ¿por qué no nos atrevemos a comprometernos para con nosotros? ¿Nos da miedo? ¿O es que no nos han enseñado? No nos han enseñado a ser autosuficientes, a ser consecuentes, a ser capaces, capaces de gestionar nuestras vidas y a conseguir que sean completas y provechosas, para que de esta forma la compartamos con alguien, con los demás, y aportemos plenitud y no dependencia. Llevemos capacidad y no necesidad. Llevemos seguridad y no miedo. Llevemos tranquilidad y no inseguridad. Llevemos compromiso y no competencia. Llevemos armonía y no dolor. Llevemos paz y no contrasentidos. Llevemos coherencia y no dolor. Llevemos libertad y no castraciones. Sí, disidentes, ¿cuántas de estas cosas no hacemos? ¿Cuántas de estas cosas no nos atrevemos a hacer nosotros? ¿Cuántas de estas cosas le pedimos a los demás que la hagan por nosotros? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana dejamos que nuestra alma chirríe y nos duela el corazón? Sí, disidentes, nos duela el corazón al sentir que no estamos haciendo lo correcto según nuestra forma de ver la vida. ¿Cuántas veces se nos seca la boca por estar haciendo lo contrario de lo que creemos que deberíamos de hacer, de ser? ¿Cuántas veces nos duele el estómago por estar haciendo lo que sabemos, que dicen que está bien en contra de nuestra opinión? ¿Cuánta frustración sentimos al saber que no somos capaces de ser nosotros mismos? ¡Ay, cuánta dificultad tenemos para vivir nuestra vida! Sí, para vivir nuestra propia vida en plenitud. ¿Cuánta dificultad tenemos para respetarnos a nosotros mismos, sabiendo que es la mejor forma que tenemos para poder respetar a los demás? ¿Cuánto miedo tenemos a que los demás nos conozcan? Sí, escuchantes, ¿cuánto miedo pasamos cuando alguien quiere conocernos de verdad? Es decir, que no solo lo que nosotros queremos decir que somos, sino lo que nosotros sabemos que somos. ¿Con qué facilidad decimos lo que nos gustaría hacer y qué poco nos cuesta abandonar? ¿Con qué facilidad buscamos excusas para no tener que enfrentarnos a nosotros mismos? Pero qué poco nos cuesta decirle al prójimo lo que hace, lo que no hace y lo que le hace falta. Lo que hace mal, lo que no cumplió, donde se ha equivocado y donde está su dificultad. ¡Ay, cuánto nos cuesta respetar a los demás de la misma forma que queremos que los demás nos respeten a nosotros! Sí, disidentes, qué fácil es la crítica. La crítica a los demás. ¿Y cómo nos ponemos con los demás cuando nos critican? ¿Y cómo nos ponemos con los demás cuando nos critican a nosotros? Como decimos en la mesa deficitaria, no es lo mismo predicar que dar trigo. Sí, escuchantes de la disidencia, sí, compañeros de la luz, ¿cuánto nos cuesta iluminar nuestro camino? ¿Cuánto nos cuesta iluminar nuestro camino con nuestra propia luz? ¿Cuánta falta de confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades para hacer de nuestro camino una verdadera experiencia vital? Sí, compañeros de la luz, ¿cuánta falta de confianza en nuestra propia vida? ¿Por qué? Yo me pregunto que por qué necesitamos tanto ir cogidos de la mano de alguien para ser capaces de dar pasos hacia adelante. ¡Ay, cuánta dificultad somos capaces de imaginar! Ay, y hablando de imaginar, ¿nos ponemos una canción? Una canción como casi siempre, ahora que volvemos al formato normal. Un poquito revolucionaria, un poco protesta. Ponemos a Jarcha en Unidos. Seguro que no sabéis de quién son esas palabras que suenan en la canción. Con vosotros, Jarcha, en Unidos.
¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino, si solo te quedó el vacío y el dolor? Trae la voz del clarín, un mensaje para ti, te dirá: despierta, compañero, el momento llegó. Cerremos nuestras filas, luchemos por el nuevo día, tú y yo.
Unidos van el sol y el aire de las montañas, unidos los acantilados al azul del mar, unidos nuestros corazones marchan por la vida tras de su destino. Deposito a tus pies la fe de mi confianza, mi ser, mi vida, mi esperanza de vencer.
Se nos acusa de que somos jóvenes. Dicen, no se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que, amparados en sus años y su experiencia, pretenden hipotecar el mañana. Un mañana que nos pertenece.
Traer la vida a mis pensamientos.
¿Qué os parece eso de que nos hipotequen el futuro? ¿Qué os parece eso de que nos hipotequen el futuro en nombre de la experiencia y el buen hacer? Ay, cuántas cosas se repiten, cuántas cosas repetimos. El miedo a vivir nuestra propia vida, el miedo a no ser capaces de hacer nuestra parte, ni siquiera hacernos la parte que nos toca, para con nosotros mismos. Cuánta dificultad nos acarrea. Hay el miedo, cuánto daño nos hace. Vivir con el miedo a que se sepa, al que dirán, a lo que opinen los demás, al pasado, al presente, al futuro, al fracaso, a la confianza, al amor, al no amor, al ser amado, al compromiso, al decidir, a la fidelidad, a un abrazo, a ser abrazado, a sentirse libre, a la esperanza, a la confianza, a la alegría de la vida, a sentir la paz, a la confrontación, a la autocrítica, al autocompromiso. Cuánto miedo somos capaces de sentir. Cuántos miedos tenemos, cuántos miedos sentimos y cuánto daño nos hacen. Cuánto daño nos hacemos por esconderlo. Por esconder lo que no se debe de esconder. ¿Y qué precio más alto pagamos? Por sentir miedo. Sí, amigos y amigas de la esperanza, ¿por qué nos quitamos esa palabra, esa posibilidad de que el futuro será mejor que el pasado, de que seamos capaces de crearnos una vida mucho mejor, de que confiemos en nuestra capacidad de esfuerzo, en nuestra entereza, en nuestros talentos? ¿Seremos capaces algún día de perder el miedo? ¿Seremos capaces algún día de ser felices? Sí, cuánto daño nos hace el miedo, cuánto daño nos hace el pasado. ¿Cuánto daño nos hace vivir el pasado en el presente? ¿Cuánto daño nos hace vivir todos los días con el miedo? Con el miedo de que un día pensemos que fuimos víctimas inocentes. Sí, ¿cuánto daño nos hace el miedo cuando se convierte en una obsesión? ¿Cuánto daño nos puede hacer el miedo? ¿Y cómo podemos combatir ese miedo que nos paraliza, que nos secuestra la capacidad de pensar, de actuar, de hacer, de enfrentarnos, que se nos mete dentro de nuestra alma y, no nos, deja, y nos deja inutilizados, inutilizados y completamente a su servicio? ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué nos empeñamos en vivir escondidos del miedo? Si cuanto más escondidos estemos del miedo, más nos va a costar liberarnos de él. Si el miedo solo se puede vencer, al miedo solo lo podemos vencer con la ilusión, con la esperanza, con la alegría, con el compromiso, con el valor, con determinación. Hay disidentes, ¿cuánto poder le damos al miedo y qué poco a la ilusión? Fijaros, pensarlo. Pensarlo cuando decimos, no te hagas ilusiones, que verás como al final te vas a llevar un desengaño. Sí, incluso antes de permitirnos una alegría o una ilusión, ya la estamos cortando, reprimiendo, abortando. Sí, disidentes, antes de ser capaces, ya nos hemos llenado de miedo. Por si acaso no fuéramos capaces de hacerlo. ¿Cuánto poder le damos al miedo? ¿Cuánta capacidad de control le damos al miedo sobre nuestras vidas? ¿Cuánto miedo somos capaces de llevar a cuestas, a arrastras, sobre nuestras espaldas, sobre nuestras piernas, sobre nuestros brazos? Pensemos cuántas veces recordamos lo mal que lo pasamos en una determinada época de nuestras vidas. Pensemos, escuchantes, pensemos cuánto poder le damos a lo que no nos salió bien. Cuánto tiempo le dedicamos a lo mal que lo estamos pasando, a lo mal que lo hicimos. O dejamos que otros lo hicieran con nosotros. Pensar, pensemos cuánto tiempo estamos en la queja, en la lástima, en la impotencia. Sí, pensarlo, disidentes, cuánto tiempo dedicamos a lo que ya no podemos cambiar y qué poco a lo que podemos cambiar. Sí, qué poco tiempo le damos a lo que debemos de cambiar. Cuánto nos gusta recrearnos en la dificultad, en el dolor. Solo tenemos que recordar cuántas veces hablamos de lo enfermo que hemos estado, de lo enfermo que estamos, de lo mal que lo estamos pasando, de lo malo que fue ese momento en que murió este o el otro, del susto este o del otro susto. ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo negativo, al dolor, a la desesperanza, a lo que ya ha pasado, a lo que ya no podemos cambiar? ¿Os habéis preguntado por qué dedicamos tanto tiempo a lo negativo? Porque eso también se llama zona de costumbre, porque es lo que hemos escuchado desde pequeños, es a lo que nos han educado, a estar pendiente de lo malo que nos pasa, de lo mal que está el mundo, de la gente que está en el paro, de que la vida es dolor y sufrimiento, de eso que dicen que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque estamos educados a sufrir, y a sufrir en silencio, y a tenerle miedo a la alegría, a tenerle miedo a la esperanza, y a la posibilidad de que nos toque la diosa fortuna. Sí, le tenemos miedo a la suerte. Sí, disidentes, cuántas dificultades nos creemos que estamos pasando. ¿Y cuánto miramos la casa del vecino diciéndonos que ellos sí que están bien? Pero mira si el traje que lleva, que si ahora se ha comprado no sé qué, y miramos a nuestro alrededor y pensamos que somos los que más estamos sufriendo del mundo. Sí, disidentes, cuánta falta de ilusión tenemos, cuánta falta de creer en nosotros mismos, cuánta falta, cuánto que nos falta para saber y creernos que somos capaces. Que somos capaces y que somos seres completos. Que somos seres completos desde el mismo día en que llegamos al mundo. Mejor dicho, desde el mismo día en que fuimos concebidos. A ver para cuándo nos dan en el cole una asignatura que diga cómo aprender a ser felices. A ver si un día llamamos al ministro de Educación y le pedimos que incorpore una asignatura para que nos enseñen a ser felices, a creer en nosotros, a ver la vida con alegría, a aprender a ver la botella medio llena, con la satisfacción de saber que hacemos y que estamos haciendo todo lo que podemos para ser felices. Ay, disidentes, ay, para ser felices y ser un poco mejores para con nosotros y para con los demás. Qué hermoso levantarse y decirte, hoy va a ser tu día. Hoy la alegría va a reinar en tu vida, en tu mundo, en tu casa, en tu corazón. Hoy vas a repartir con los demás tu esperanza, tu ilusión, tu paz, es decir, tu luz interior. Y hablando de luz interior, ponemos una canción que nos ayude un poco a distinguir lo que es la dependencia. Sí, disidentes, sí. ¿Qué es la dependencia? Esta canción es la dependencia más absoluta, por lo menos para mí. Una canción que para mí es emocionalmente tóxica y se llama Sin ti. Sin ti no soy nada. Llamarán. Escucharla con atención, escuchar la letra.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma.
¿Qué os ha parecido la letra? Vamos, que para hacer algo tenemos que estar junto a otra persona. Porque si ella no está, no somos nada. Y el día que se va, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el duro el día que se va? Yo a esto le llamo dependencia. Es decir, un canto a la dependencia, la esclavitud emocional y física. Recuerdo esta semana un programa de Hermano Mayor, donde salió una chica a la cual la dejó su novio y se volvió súper agresiva. Y ella decía que o conmigo o con nadie. Debemos de estar atentos a lo que escuchamos, a lo que permitimos que entre en nuestra cabeza. Que no todo lo que escuchamos es bueno. No todo lo que va vestido de azúcar es bueno. Debemos de saber y discriminar entre lo positivo y lo negativo. Debemos de ser conscientes de lo que la sociedad nos está vendiendo en forma de televisión o de canción o de cualquier otro tipo de información. Qué difícil es poner cuarentena a las creencias. Sí, disidentes. Qué difícil es poner en cuarentena a las creencias. Eso que es lo aprendido desde muy pequeño. Eso que supone en la vida de los adultos diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Eso que para unos es normal y para otros es un error. Eso que hace que nuestras vidas vayan por un camino u otro. Las creencias. ¿Y qué os parece si hablamos un poco de la violencia? ¿Sí? ¿De la violencia en las familias? ¿Qué os parece si hablamos un poco de eso de darle un cachete a los hijos? ¿Para que sintamos que somos respetados? ¿Eso que decimos en la mesa de un bar, que una leche a tiempo es necesaria y es buena? ¿Hablamos de eso? Pensemos qué significaría en la vida cotidiana, el tener que darle a los demás una castaña cuando no sentimos que nos respetan. ¿Qué pasaría si fuéramos por la calle y cuando un coche nos da un susto o nosotros cruzamos la calle por un sitio no debido, lo arreglásemos a leche? ¿Qué sería eso para la sociedad? Imaginaros, disidentes, que la justicia la tomáramos por la mano. La tomáramos por la mano cada uno de nosotros. Sí, imaginarlo. ¿De verdad pensáis que es necesario darle un batículo a nuestros hijos para demostrarles que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de la casa? ¿De verdad es la forma en la que debemos de educar a nuestros hijos, recurriendo a eso? Yo creo que no es necesario tener que llegar a eso. Pienso que si llegamos a ese extremo es el síntoma de que hemos fracasado como padres o como sociedad civilizada. Cuando recurrimos a la violencia es un síntoma de fracaso. Pues lo mismo que si llegamos a las manos en cualquier ámbito de la vida. Es una demostración de fracaso. La guerra es una demostración de un fracaso social. Por eso, disidentes, por eso, cuando hablamos de la violencia como una forma de relacionarnos, debemos de considerar y medir mucho nuestras palabras. La violencia nunca puede ser una forma de relacionarnos. Ni siquiera en los chicos de 14 o 15 años, cuando están en la época del oso, cuando todos son empujones e intimidaciones. Por eso, cuando estemos en una mesa de un bar, o cuando estemos en casa y le vayamos a dar un batículo a nuestro hijo, debemos de pensar que eso es una forma de violencia. Y hablando de violencia, cambiamos un poquito al tercio y nos ponemos otro tipo de violencia que emplean con nosotros. Ponemos una canción de Calamaro, ponemos una que se llama Alta Sociedad, pues vamos a por ello. Calamaro.
Es un chico.
Y nos dice Calamaro: ¿dónde pusiste mi dinero, señor banquero? ¿Dónde pusiste mi dinero? ¿Qué creencia más errónea pensar que los bancos son fiables? Eran fiables. ¿Qué creencia más errónea sentir que los bancos eran honrados? Si no, además no lo pensábamos. Si no lo pensábamos, ¿por qué guardábamos los dineros en los bancos? ¿Hacemos memoria cuántas veces antes de la burbuja inmobiliaria decíamos que los banqueros eran unos? Y aun pensando eso, le llevamos nuestros ahorros para que nos los guardaran. ¿Quién de nosotros guardaría las gallinas en la madriguera del zorro? ¿Qué creencia más extraña? Esa de que allí estaban seguros. ¿Qué contrasentido eso de guardar el futuro, donde hay más engaños? ¿Por qué es el ser humano tan complicado? ¿Por qué el ser humano no escucha a su corazón y actúa en consecuencia? Sí, señores. Y aún hay quien defiende a esta suciedad, a esta sociedad, como dice Calamaro. Aún hay algún can amaestado que la defiende, que lo defiende en nombre del liberalismo salvaje. Hay cuántos políticos de todos los partidos, hay cuántos políticos están metidos en los consejos de administración, hay cuántos sindicalistas aún están metidos en los consejos de administración de esta nuestra banca. Radio oyentes, ¿no creemos que ya es hora de repasar alguna de nuestras creencias? ¿No pensamos que deberíamos de plantearnos la vida de otra forma? Sí, disidentes, el otro día le digo a una persona a la cual le estimo muchísimo y la respeto como él se merece, es decir, mucho. Y le pregunto, ¿y la gente a la cual la han liado con las preferentes aún sigue llevándole dinero a ese banco? Sí, a ese que dicen que este año aún va a dar beneficios. Y el que es un sabio me dice, con cara de que se le va a hacer. Sí, Basilio, sí, aún. Aún. Y hablando de sabios, ponemos a Jorge Bucay con su cuento, con un cuento precioso, se llama Autodependencia. Es una pasada, un poquito largo, por eso me da un poquito de prisa. Para estar en tiempos. Con vosotros, Jorge Bucay.
Tú eres el protagonista de tu propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, que nunca lo hayas pensado, que aún no te hayas dado cuenta. Pero eres el protagonista de tu propia vida. Es cierto. No eres el único actor. La historia sería demasiado aburrida si lo fuera. Pero eres el protagonista, el director de la trama, aquel de quien dependen en última instancia todas tus cosas. Aunque no eres autosuficiente, aunque no te bastas a ti mismo, eres responsable de todo lo que sucede contigo. En más o en menos, eres el responsable para siempre de tu propia vida. Autodepender significa dejar de colgarte del cuello de otros. Claro que necesitarás de la ayuda de aquellos en algún momento, pero mientras tú tengas la llave, esté la puerta cerrada o abierta, mientras tú tengas la llave, nunca, nunca estarás encerrado. Autodepender significa hacerte cargo de ti mismo.
Autodependencia significa contestarse las tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Pero contestarlas en ese orden. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. No puedo definir mi camino desde ver el tuyo, y no debo definirme a mí por el camino que estoy recorriendo. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy.
Eres tú el que definirá primero quién eres. Eres tú el que decidirá primero cuál es tu camino. Recién entonces será hora de preguntarse quién te acompaña. Será hora de preguntarse qué haces para no perder el rumbo. Será hora de que empieces a preguntarte hacia dónde te diriges. Será hora de que decidas qué harás para que otros encuentren el propio camino.
Dice el poeta León Felipe: ¿quién soy? He ahí una buena pregunta para hacérsela al hombre por la tarde. ¿Quién soy?
Y no solemos hacernos esa pregunta. Y vivimos preguntándole a otros quiénes somos, si estamos bien vestidos, si nos sienta bien tal color, si nos queda bien aquel peinado, si estuvo bien aquello que dijimos, si fue apropiado aquello que callamos. Estamos demasiado acostumbrados a cederle nuestros ojos a los demás para que los demás nos miren y nos digan cuál es nuestro propio criterio. Como si fuéramos niños, como si todavía fuéramos niños. Quizás sea porque de alguna manera lo somos. John Bradshaw trabajó muchísimos años tratando de enseñarnos que existe en nosotros aquel niño que alguna vez fuimos. Nos enseñó de la mano de una argentina, Inés Barredo, en un libro que se llama Crecer Jugando. Nos enseñó que cuando cumplimos 9 años no dejamos de tener 8 y 7 y 6. Que cuando cumplimos 15 seguimos teniendo también 14 y 8 y 6. Que cuando cumplimos 40 seguimos teniendo 15 y 8 y 6. ¿Cómo no conservar actitudes de aquellos que fuimos si en realidad esos niños siguen viviendo dentro de nosotros?
Seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos, los bebés que fuimos. Anidan en nosotros los niños que alguna vez fuimos. Pero estos niños pueden hacernos dependientes. Este niño aparece y se adueña de mi personalidad porque estoy asustado, porque algo me pasa, porque tengo una preocupación, porque tengo miedo, porque me perdí. Porque me perdí de mi vida.
Y cuando esto sucede, la única solución es que un adulto, un verdadero adulto, se haga cargo de ese niño. Un verdadero adulto se haga cargo de ti. Por eso no creo en la independencia. Porque no puedes negar ese niño que vive en ti. Porque no creo que ese niño en verdad se pueda hacer cargo de sí mismo. Pero creo que es hora de descubrir que hay en ti también un adulto cuando eres adulto. Y este adulto y no otro, este es el que debe hacerse cargo del niño que hay en ti. Eso es autodependencia. Autodepender es no mentirme nunca más. Es enfrentar la verdad con coraje. Es declararme capaz de aceptar la realidad tal como es.
Dice Antonio Porquia en su libro Voces: han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubiesen dejado de quererte.
Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera, pero si esa gente no me quiere, entonces me encantaría que me lo diga y que después de decírmelo se vaya, si así lo desea, pero que no me mienta. No quiero estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo. Es muy doloroso, pero siempre es mejor que si te quedaras engañándome. Autodepender es elegir tu compañía, pero no forzarte a que estés. Autodepender es dejar la puerta abierta para tener la certeza de que estás aquí, a mi lado, porque quieres, pero sobre todo es tener la certeza de que estoy aquí, a tu lado, porque yo quiero. Esto implica ser auténticamente quien soy, actuar como actúo, sentir lo que siento, correr los riesgos que quiera correr, hacerme responsable de todo eso. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero. Nada de correr riesgos que otros quieren que corra. Nada de delegar la responsabilidad sobre lo que hago. Esto determina que yo sea una persona. Esto es lo que irremediablemente me compromete a defender mi propia libertad y también la tuya y la de todos.
Para poder ayudarte, pedirte, ofrecerte, para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que tú tengas para darme, primero voy a tener que conquistar este lugar, el lugar de la autodependencia.
El lugar de ser una persona en el mundo. ¿Sabes? No se nace persona. Se nace ser humano. Y a poco de nacer ser humano, cada uno de nosotros conquista un espacio único, irrepetible. Se ha vuelto un individuo. Pero ser un individuo no es todavía ser una persona, porque ser una persona implica ser capaz de concederse por lo menos 5 libertades. Libertades que Virginia Satir llama las libertades de la autoestima y que yo llamo las libertades imprescindibles en el proceso de convertirse en persona.
Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde debería estar o cómo debería ser.
Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar.
Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo, si quiero, o de callármelo, si es que así me conviene.
Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos.
Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo.
Y así conquisto esta libertad, la libertad de ser auténtico, condición imprescindible para ser autodependiente, condición necesaria para que ese adulto se haga cargo de mí y dejar de exigirme ser el que los demás quieren que sea, ser el que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, ser el que quiere mis amigos, el que prefiere mis hijos. Ser persona es darme a mí mismo la libertad de ser este que soy.
¿Para qué quieren algunos ser dependientes? A veces, como se creen débiles, piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado los va a proteger. Otras veces, para poder echarles la culpa a los demás. Otras veces, de verdad creen que tienen que pedir permiso. Ni se autoengañan, ni les falta coraje, ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Es un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo, otras porque no han sido enseñados. Algunas veces porque alguien los ha oprimido mucho, y otras, finalmente, porque no saben, simplemente, no saben nada de esto.
Y esto es la decisión de vivir una vida auténtica, una vida real, una vida comprometida, una vida que acepte el riesgo de que alguien ya no me ama, el riesgo de haber dejado de amar a otro, porque así como nos volvemos dependientes para poder retener, así fomentamos la dependencia de los demás, exigiéndoles, rogándoles, demandándoles, persiguiéndoles, en última instancia, no aceptando que son quienes son.
¿Qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino? Tiene que sentir por mí lo que yo siento por él. Tiene que pensar en mí tanto como yo quiero. No tiene que correr riesgos que amenacen la relación. Y tiene que pedirme a mí lo que él quiere para que sea yo quien se lo alcance.
Esta es nuestra fantasía del amor. Pero este amor es esclavizante, mezquino, cruel. Este amor no es un amor adulto. El amor concede. El amor empuja. El amor fomenta que aquellos a quienes yo amo también tengan espacio. Es por esto que me gusta definir el amor diciendo que es esa necesidad de luchar por un espacio de libertad para otro de tal magnitud como para que él o ella puedan hacer en ese espacio lo que más les gusta, aunque eso no sea lo que a mí me conviene. El rey amaba los jardines, amaba las flores, el verde, los árboles, amaba los pájaros y los olores que se respiraban en cada rincón de los espacios verdes. Y decidió armar en el palacio el más bello jardín que jamás se hubiera visto. Y plantó a la izquierda los pinos para que crecieran altos y se vieran desde todos lados. Y plantó a la salida de la puerta dos robles enormes para que dieran símbolo de la fuerza. Y en un costado, unas vides que esperaba que dieran las frutos más dulces, las uvas más dulces que pudieran imaginarse. Y así fue poniendo rosas para que de alguna manera engalanaran cada paso. Y en el centro del jardín, exactamente en el centro, quedó un espacio. Él no sabía qué poner allí. Así que se limitó a poner unas flores silvestres de todos los colores para rellenar ese hueco. Algunos meses pasaron. Todo lo que había plantado empezó a secarse. Ninguno crecía, ninguna de las plantas y los árboles que había sembrado con tanto amor podía crecer. Solo las flores silvestres rebosaban de alegría, daban flores y frutos de todos colores y se expandían cada vez más por el jardín. El rey, intrigado, se acercó a preguntarles: ¿cómo puede ser? La tierra es la misma. Los pinos, los robles, las vides y las rosas no crecen. Y ustedes están cada vez más fuertes y más rozagantes, cada vez más floridas. ¿Por qué sucede? Las flores silvestres se apiadaron del rey y le contestaron: plantaste los pinos para que sean altos, plantaste el roble para que sea fuerte, plantaste la vid para que te diera frutos y los rosales para que engalanara tu camino. A nosotras nos plantaste porque sí. Y entonces nos sentimos con la libertad de ser simplemente quienes éramos. Esta libertad nos ha hecho crecer lo más bellas que pudimos.
¿Qué tal el cuento? ¿Qué tal, disidentes, este cuento? Como siempre, una maravilla, ¿verdad? ¿Qué pregunta más difícil esa? ¿Qué pregunta más difícil de contestar? ¿Quién soy yo? Y no dejamos de preguntarle a los demás quiénes somos. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Nos preocupamos de saber quiénes somos? Y con esta pregunta terminamos este programa número 25 del Chirrial de la Conciencia. Y como siempre, me despido de vosotros. Con un abrazo de corazón. Desde el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana.